Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ante Dios en este miércoles santo, ya a las puertas de entrada casi del trigo pascual. Y antes de adentrarnos en el Evangelio de la misa de hoy, dejadme que también ante Dios os hable de las cuatro palabras más repetidas esta semana. La semana pasada y la anterior no eran cuatro, eran cinco. El pico de la curva. Bueno, pues esta semana son cuatro, y yo creo que siendo cuatro, hacen más daño que las cinco anteriores. ¿Sabéis cuáles son las cuatro palabras más repetidas esta semana en las conversaciones telefónicas? Cuando todo esto acabe. Todo el mundo. Bueno, cuando todo esto acabe, entonces haremos. Cuando todo esto acabe, nos iremos a la playa. Cuando todo esto acabe, volveremos al fútbol. Cuando todo esto acabe, iremos a cenar juntos. Cuando todo esto acabe y volvamos a misa. Cuando todo esto acabe, no lo digáis. Porque eso nos pone dentro de un paréntesis. Y es como si estuviéramos viviendo una situación de provisionalidad, como si nuestra vida estuviera temporalmente suspendida y cuando todo esto acabe, la retomaremos. No es verdad. Ni cinco ni cuatro. Basta una sola palabra para entender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué piensas? ¿Que Dios quiere que seas santo cuando todo esto acabe? Basta una sola palabra. Hoy. Otra. Ahora. Porque hoy, ahora, antes de que todo esto acabe, antes de que acabe este día, a ti y a mí nos puede haber llamado Dios. ¿Y qué piensas? Que cuando te presentes ante Él, le dirás, Señor, pensaba servirte cuando todo esto acabe. ¿De qué te servirá decir eso? Hoy, en esta situación, en este confinamiento, en medio de esta pandemia, con esos miedos que tienes, con tus problemas de hoy, de la cuarentena, hoy quiere Dios que seas santo. No mañana, ni cuando todo esto acabe, hoy, pregúntate, Señor, ¿en esta situación me quieres hoy? 8 de abril de 2020. Hoy, Señor, quiero servirte. Quiero convertir este día en altar donde me inmole. Porque hoy me puedes llamar tú. Y dicho esto, nos adentramos desde luego en el Evangelio de hoy. Hoy es una meditación que podríais pensar que es triste porque trata sobre Judas. El Evangelio trata sobre Judas. Bueno, sí, hay en ella una tristeza, pero es la tristeza que inunda el corazón de nuestro Salvador, y bañarnos en ella nos hará mucho bien. Para empezar, porque así acompañamos al Señor en sus dolores, pero también porque conociendo esa tristeza, ese conocimiento nos hará un gran provecho. Porque nos evitará que le demos disgustos a nuestro Señor Jesucristo. Y nos hará también, por esa tristeza, expiar tantos pecados que hemos cometido y tantos pecados que se cometen de deslealtad. Porque Judas se resume, el misterio de Judas se resume también en esa palabra, deslealtad. Comienza San Mateo diciéndonos, en aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Bien, pero cuando llega este momento terrible en el que Judas consuma su traición, no ha amanecido un día en el que de repente, al despertar de la cama, a Judas se le ha metido un demonio dentro y ¡catapaf! No es así. Esta traición venía gestándose desde años antes. Los grandes pecados tienen siempre pequeños principios. La parábola del grano de mostaza vale para la virtud y vale para el pecado. Y las grandes traiciones comienzan en pequeñas deslealtades. Tú a lo mejor piensas que no eres capaz de cometer un gran crimen. Seguro que Judas, 3 años antes, le hubieran dicho que iba a verse delante de los sumos sacerdotes vendiendo al maestro por 30 monedas de plata y hubiera dicho jamás, nunca lo haré. Como Simón Pedro decía, jamás te negaré. No te creas incapaz de ninguna barbaridad, no te creas incapaz de ninguna atrocidad. Porque si eres capaz de pequeñas deslealtades, y yo por desgracia también lo soy, y le pedimos a Dios que nos guarde de esas pequeñas deslealtades, también eres capaz de grandes atrocidades. Y cuando veas a una persona cometer un crimen horroroso, no pienses yo jamás haré eso. Pídele al Señor que te salve del pecado venial. Vamos atrás, vamos a ver cómo se gestó ese terrible pecado. Precisamente el nombre de Judas, que es un apodo, nos dice algo sobre él. Cuando Judas conoció a Jesús le llamaban Iscariote. Iscariote significa el que lleva un puñal. Y sabemos por los estudiosos de la Escritura que Judas era de un partido político del que era también otro apóstol, los celotes, Simón el celote. No Simón Pedro, sino Simón el celote. Y Judas era también celote. Los celotes, que decían que estaban emparentados en su espíritu con aquellos hermanos macabeos que liberaron a Israel de la dominación de los griegos, querían liberar a Israel del yugo romano por la fuerza, con violencia. Hoy día diríamos que eran una especie de terroristas. Y por eso Judas, cuando conoce a Jesús, llevaba un puñal. Y por eso viene el nombre de Judas Iscariote. Esto es lo que había en su interior cuando conoce a Jesús. Un fanatismo político tremendo, arraigado en ese nacionalismo del pueblo de Dios, que estaba dispuesto a matar, pero ya se ve que aunque estaba dispuesto a matar por su pueblo, no estaba dispuesto a morir por el género humano como Jesús. Judas, seguramente, aquel celote, igual que Simón el celote, vieron en Jesús, por los milagros que hacía, por los prodigios que obraba, por la cantidad de personas que le seguían, vieron en Jesús al principio, seguramente se engañaron, vieron en Jesús a alguien que podría librarlos del yugo romano. Y por eso se unieron a él como discípulos. Curioso, ¿eh? Jesús los eligió a los dos como apóstoles. Simón Celote cambió, Judas no, pero Jesús los eligió a los dos. ¡Qué misterio! Jesús eligió a Judas sabiendo que Judas lo traicionaría. Pero lo eligió para darle la oportunidad de convertirse. Oportunidad que Judas no aprovechó. Conforme estuvieron cerca del Señor y fueron pasando los meses y fueron escuchando las palabras del Señor, no cabe ninguna duda que Simón el Celote se convirtió. Y se dio cuenta de que no estaba llamado a salvar por la violencia a un pueblo del yugo del Imperio Romano, sino que lo que le pedía a Dios es que, con la violencia obrada sobre sí mismo, salvara su alma del pecado. Judas, sin embargo, no se convirtió. Y seguramente cuando escuchó el sermón de la montaña, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, no hagáis frente al que os agravia, si te abofetean en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la túnica, dale también el manto, al que te requiera para caminar una milla, ve con el dos. Judas escuchaba esto y decía, ¿esto qué es? Pero lo que hay que hacer es matar al enemigo. Y Jesús decía, amad a vuestros enemigos. No hagáis frente al que os agravia. Y Judas por dentro se rebelaba. Y comenzó a distanciarse interiormente de Jesús. ¿Por qué no abandonó el colegio apostólico? Seguramente porque se sentía importante estando con quien era para muchos la persona más importante de Israel. Y hizo algo terrible. se quedó junto a Jesús físicamente, pero por dentro se empezó a distanciar. Y todo lo que Jesús decía, él por dentro lo criticaba. Puede que incluso a veces intentara criticar a Jesús con alguno otro de los apóstoles, que con toda seguridad no le dejó ni hablar de ello, y no le quiso escuchar. Y entonces Judas dejó de criticar a Jesús en voz alta, porque se dio cuenta que con los otros 11 no tenía nada que hacer. Pero por dentro lo criticaba todo. Quizá pensaba en Judas, nuestro Señor Jesucristo, cuando pronunció la parábola del hijo pródigo, y habló de aquel hijo mayor, que mientras el hijo pródigo se había marchado de casa, el hijo mayor, sin embargo, se quedó dentro, pero distanciado de su padre. Desde que su padre no le dejó un cabrito para festejar con sus amigos, el hijo ya estaba distanciado de su padre. Y distanciado también de su hermano. Pero sin embargo, se quedó dentro. Y es el peor enemigo, ¿eh? El que está contigo, el que está junto a ti. No el que desde la acera de enfrente te tira una piedra, sino el que vive contigo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los mayores enemigos de la Iglesia, los que más daño le han hecho, no han sido los de fuera, han sido los de dentro. Porque Judas se quedó dentro del colegio apostólico, pero sin humildad, sin docilidad, poseído por el espíritu de crítica. No soportaba por dentro a Jesús, no lo soportaba, pero seguía allí. Una vez, cuando yo era joven, le escuché a un sacerdote decir: hay gente que estaría mejor fuera de la Iglesia que dentro. Con el paso de los años lo he entendido. Hay gente a la que más le valdría abandonar la Iglesia, desde luego para volver a entrar, pero para volver a entrar por la puerta correcta, que quedarse dentro criticando todo. Criticando al sacerdote, criticando al obispo, criticando al papa. ¿Cuánto daño hace? Este es Judas. Porque no fue humilde, no fue dócil, no se dejó enseñar, no quiso ser discípulo del Señor. Claro, cada vez más, para Judas estar allí, era quemarse por dentro, porque cuando oía a Jesús no lo soportaba. Pero no quería irse, porque además llevaba la bolsa, y claro, una vez que el pecado ha entrado, empieza a roer, y poquito a poco nos dice San Juan que robaba de lo que había en la bolsa. Y entonces ya, en un momento dado, la conversión de Judas fue esta. Pasó de querer liberar al pueblo judío de la esclavitud o del yugo del Imperio Romano, que al fin y al cabo, aun siendo una atrocidad, pero son sueños de adolescente, quieras o no, es un ideal horroroso, que ojalá jamás tuviera nadie, porque la violencia nunca es buena. Pero es un ideal, pasó de ese ideal no al ideal de dar la vida por Cristo, sino al egoísmo y a la cicatería de yo a lo mío, de buscarme yo la vida y aquí ir arañando monedas de la bolsa, ya que me han dado la bolsa voy a arañar monedas. Dice San Pablo que somos los administradores de los misterios de Dios. Sí, cada uno de nosotros llevamos una bolsa que ha puesto en nuestras manos el Señor, una bolsa con muchas riquezas además, los talentos que cada uno hemos recibido, la fe que tenemos, las virtudes que el Señor, con las que el Señor ha podido adornarnos, y la gracia bautismal, y todo eso no se nos ha dado para que lo consumamos nosotros. Se nos ha dado para que lo demos a los demás. Que hay cristianos que abominan de Judas, pero la bolsa que el Señor les ha dado no la comparten, y nadie se beneficia de su fe. Por tanto, no nos distanciemos excesivamente de Judas, Suframos, como lo sufría el Señor, pero no nos distanciemos excesivamente. Tu vida es la bolsa también que el Señor ha puesto en tus manos. Tienes que ser administrador de tu vida, pero a veces te has podido sentir dueño de tu vida y hacer con ella lo que quieres y darle al Señor unas migajas también, claro. El caso es que Judas empezó a buscarse la vida. Ya no le importaba servir al Señor, le importaba su propio beneficio. Y se servía del propio Señor para ser más rico él. Jesús lo sabía, Jesús lo conocía desde el principio, y Jesús, que escrutaba los sentimientos del corazón, estaba viendo con enorme tristeza ese desmoronamiento del alma de Judas hacia los infiernos. Y hubo un momento, antes de la Pascua, en que Jesús quiso lanzarle así públicamente una primera advertencia, como una primera mano que le tendía para que se convirtiera. Una señal para que Judas supiera que el Señor sabía lo que le estaba sucediendo. ¿Sabéis cuándo fue? Fue en Cafarnaúm. En Cafarnaúm, cuando Jesús pronunció el discurso del pan de vida, que causó tantísimo revuelo, y dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Todos los cafarnaítas se escandalizaron y dice San Juan que no volvieron a ir con él. Se disolvió aquella asamblea y salieron todos despotricando de Jesús. Tan solo se quedaron allí los 12 apóstoles. Y Jesús se acercó a ellos, lleno de dolor, y les dijo: ¿también vosotros queréis marcharos? Y fue entonces cuando Pedro le dijo aquellas maravillosas palabras: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. E inmediatamente Jesús, clavando la mirada por un momento en Judas, dice: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un demonio. Dice San Juan, decía esto porque sabía quién le iba a entregar. Judas escuchó aquello y se le demudó el rostro, se le revolvieron las entrañas. Pero Jesús lo decía con cariño, no lo decía con espíritu de acusación. Le estaba diciendo: Judas, amigo, sé lo que te está pasando, sé que el demonio ha entrado en ti. Acércate a mí, pídeme ayuda, deja que yo te libere de él. Sin embargo, Judas se cerró todavía más. A partir de ese momento, estar con Jesús para él era ya un auténtico infierno por dentro. De nuevo la pregunta: ¿por qué no se marchó? No. Prefirió sacar provecho de todo aquello. Ya no le bastaba con marcharse. Dentro de él había entrado el odio a Dios. Eso está en todo pecado, ¿eh? No os extrañe esto que os digo. El demonio, cuando entra en una persona, inocula en esa persona el odio a Dios. Y detrás de todo pecado hay una buena dosis de odio a Dios. ¿Por qué pensáis que a veces a los sacerdotes, cuando vamos por la calle vestidos de clergyman, gente que no nos conoce de nada y a la que no conocemos de nada, nos dicen a veces unas barbaridades, unas blasfemias, y digo: ¿yo qué te he hecho? ¿Por qué me odias? ¿No escucháis incluso a gente, a veces en la vida pública, hablar de la iglesia, o en las tertulias de la televisión o de la radio, hablan de la iglesia con un odio, con una inquina, y dicen: ¿pero qué te ha hecho a ti la iglesia? Eso es el demonio. Judas odiaba ya por dentro a Cristo, se quemaba, se ardía en ese odio al Señor. Y ya no le bastaba marcharse, tenía que matarlo. Y por eso, ya no aguantando más, y ahora vamos al comienzo del Evangelio de hoy, en esa Pascua se acerca a escondidas a los sumos sacerdotes. ¡Qué infierno tenía dentro! ¡Qué mal lo tenía que estar pasando cuando hizo esto! Porque era consciente de la doblez de su vida, de que por dentro estaba aparentando una cosa, de que por fuera estaba aparentando una cosa, y por dentro era todo lo contrario. Líbranos, Señor, de la doble vida. Líbranos, Señor, de guardar una apariencia y luego por dentro ser otra cosa, otra persona. Porque eso te destroza psicológicamente también. Y Judas estaba psicológicamente destrozado. Lo notabas en que no miraba a los ojos. Todo el rato miraba hacia el suelo. Entonces, no pudiendo aguantar más el infierno interior, va a los sumos sacerdotes. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. ¿Y qué pensáis? ¿Que Judas se quedó tranquilo? ¡Que va! Cada vez estaba peor por dentro. Mirad, San Pablo habla de la tristeza según Dios, y es que es verdad. Es decir, no hay duda, y en este triduo pascual, desde luego, lo vamos a ver, que seguir al Señor conlleva sufrir, desde luego, y conlleva compartir sus dolores. ¿Pero qué pensáis? ¿Que el que se aleja de Dios no sufre? ¿Que el que se aleja de Dios es la persona más feliz del mundo? El que se aleja de Dios sufre también muchísimo. Lo que ocurre es que sufre sin Dios. Y ese sufrimiento es mucho más insoportable. Por eso no tengáis miedo a padecer con Cristo. Mil veces mejor padecer con Cristo, rodeados y abrazados por su amor, que padecer los padecimientos que el pecado produce dentro del alma, que son terroríficos. Porque es un vacío interior, una desazón, una inquietud, un desasosiego interior un pánico al silencio, por ejemplo, para no encontrarse con uno mismo. Claro, Judas, después de haber vendido al Señor, no podía más. Estaba muriendo en vida, estaba padeciendo ya, antes de la muerte, el infierno. Seamos dóciles, vamos a pedírselo al Señor. Señor, que seamos dóciles. Que dentro de la iglesia seamos de verdad discípulos, lo que no fue Judas. A veces nos puede pasar, como le sucedió a Judas durante el sermón de la montaña, que la iglesia diga algo y nosotros no lo entendamos. No tiene nada de extraño eso. No somos tan inteligentes. Y a veces la iglesia puede decir algo y yo decir, uy, esto que dice la iglesia, no lo entiendo. Pero ¿captáis la diferencia entre pensar no lo entiendo y levantar la mano y decir no estoy de acuerdo? Hay gente, os lo aseguro, que después de la misa entra en la sacristía diciendo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted ha dicho. Esto dice al sacerdote. Que quieras o no, que es una persona falible, desde luego, pero quieras o no, ha estudiado 7, 8 años de teología, lleva 20 años, a lo mejor, o 25 años, predicando, leyendo, informándose, y este llega y ¡hala! No estoy de acuerdo con nada de lo que usted ha dicho. ¿Por qué? Porque no te ha gustado. Hombre, ¿no sería más mucho más beneficioso para ti que entraras en la sacristía y dijeras, padre, esto que ha dicho no lo entiendo, ¿me lo puede explicar? Eso es lo que distingue a un murmurador de un discípulo. Si la iglesia dice algo y tú no lo entiendes, pide ayuda, ve al sacerdote. Mire, esto que dice la iglesia me cuesta entenderlo, por favor explíquemelo. Y además así serás sabio, porque el que pregunta aprende. El que critica y se planta de pie diciendo no estoy de acuerdo, ese no va a aprender nada, está ciego. Y puede que te lo expliquen y todavía no lo entiendas. ¿Por qué? Pues porque sea algo que te afecta. Bueno, pues de primeras créelo, porque es más fácil que te equivoques tú que no que se equivoque la iglesia. Sé humilde. Practícalo lo que te han dicho y luego verás cómo lo entiendes. Me acuerdo mucho de una persona, un hombre de unos 40 años, cuando yo acababa de recibir la ordenación sacerdotal, llevaría 4 o 5 años de sacerdote, que después de más de 20 años apartado de la iglesia, se convirtió. Y claro, después de más de 20 años apartado de la iglesia, pues la vida que llevaba no era precisamente la de un santo. Estaba casado y me dijo, mire padre, yo ahora me estoy formando en el catecismo y veo que la iglesia dice que los métodos anticonceptivos son un pecado. Yo los he usado toda mi vida. Además no entiendo por qué esto va a ser un pecado. Pero hombre, si me he acercado a Dios y me he convertido, pues si la iglesia lo dice, yo lo voy a hacer. Bueno, pasaron unos meses, no más. Él estuvo haciéndolo sin entenderlo. Estuvo evitando usar esos métodos anticonceptivos sin entenderlo. Y al cabo de unos meses me dijo, ahora me doy cuenta. Ahora veo la lujuria que había en la relación entre mi mujer y yo. Claro. Algunas veces hay que creer primero para entender después. Porque lo que te pasa no es que no entiendas, es que lo que te dicen afecta a tu vida y no quieres cambiar de vida. Y entonces te ciegas, estás ciego. Pero una vez que has salido, ves. Seamos dóciles. En la dirección espiritual también, que a veces el director espiritual te puede decir cosas que no te gustan. Y te viene el espíritu de rebeldía. ¿Pero por qué me dices esto a mí? Es que no me comprende. Es que le caigo mal. Es que la tiene tomada conmigo. Es que se está equivocando el director espiritual. Mira, el director espiritual puede equivocarse, desde luego que sí. Pero piensa dos cosas. Es más fácil que te equivoques tú que se equivoque él. Porque al fin y al cabo él ve tu vida desde fuera. Tú la ves desde dentro y no eres objetivo. Y además, él tiene también una asistencia del Espíritu Santo. Una gracia de Estado para desempeñar su tarea de pastor de almas. Y, en segundo lugar, aun en el caso de que él se equivocara, salvo que lo que te diga sea invitarte a cometer un pecado, en cuyo caso no debes hacer caso, pero si no te está invitando a cometer un pecado, cosa que dudo que te suceda, aunque él se equivocara, tú obedeciendo no te vas a equivocar. Tú obedeciendo vas a hacer lo que Dios quiere. Seamos dóciles. Que el dolor por la traición de Judas y lo terrible de su deslealtad, nos mueva a nosotros a hacer propósitos, y así lo hacemos delante de ti, Señor, de ser muy dóciles dentro de la iglesia, de ser buenos discípulos. Apenas nos quedan 5 minutos, se nos van rápido en los tiempos de meditación. Vamos, aunque sea en estos 5 minutos, a ver cómo el Señor, ya lo habíamos visto ayer, porque nos lo contó ayer San Juan, les dice en la última cena a los apóstoles: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos ellos empiezan a preguntarle: ¿no seré yo, verdad? ¿Soy yo acaso? ¿Soy yo acaso? Y entonces Judas, para no quedar mal, se lo estaban preguntando los demás. Si él no se lo llega a preguntar, se estaba delatando a sí mismo, ¿verdad? Dice: anda, ¿esto por qué no se lo ha preguntado? Entonces Judas, quizá el último, le pregunta: ¿soy yo acaso, maestro? Y Jesús, buscando sus ojos y sin encontrarlos, porque Judas se los negaba todo el rato, le dice en voz bajita, para no ponerle en evidencia: tú lo has dicho. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? De nuevo le estaba dando la oportunidad. Cambia, conviértete, arrepiéntete, que todavía tienes el perdón a mano. Mírame, mírame a los ojos, verás que te miro con cariño, verás que no te lo digo con espíritu de acusación, sino de redención. Pero Judas ya no podía mirar a los ojos del Señor, ¿y sabéis por qué? Por algo que le sucede desgraciadamente a bastantes personas. El demonio, por dentro, le había convencido: mira, tú ya no tienes remedio. Esto ya has empezado este camino de pecado, ahora hasta el fondo, hasta el final, ya está todo perdido. Hay gente que le pasa eso, ¿eh? Comete un pecado y dice: ¿para qué me voy a confesar? Se lo voy a volver a hacer. ¡Uah! Está todo perdido, yo no tengo remedio, yo no puedo ser santo. No dejéis que el demonio os tiente con eso nunca. Mirad, la peor de todas las tentaciones, no porque sea el más grave de todos los pecados, pero sí la peor de todas las tentaciones, peor que las de homicidio, que las de lujuria, que las de adulterio o de lo que queráis, es la del desaliento. Cuando el demonio secretamente te dice: tú ya eres mío, no te engañes. ¿Qué quieres, engañar al cura? ¿Engañarte a ti mismo, engañar a Dios? Que no, que tú eres mío, que ya me perteneces, que vas a seguir pecando. No lo intentes, ni siquiera arrepentirte. ¿Qué te vas a ir a confesar, a hacer ese paripé? Venga, hombre, si no te lo crees ni tú. Todo esto es lo que te dice el demonio. No te dejes engañar por él. Y si escuchas eso, reconócelo como la voz de Satanás. Y escucha más bien la voz del Señor, que te dice: ven, hijo, ven. Que sí, siempre hay remedio. Siempre, mientras no hayas cruzado las puertas del infierno, todavía te puedo salvar. Acércate. ¿Imagináis una persona que llevara un cofre lleno de joyas, brazaletes, sortijas, collares, diamantes, y se le cayera un anillo, y cuando ve que se le cae el anillo dice: va, a paseo, y tira todo el cofre? Y dice: pero tú eres tonto, agáchate, recoge el anillo. Pues hay gente que es así, hace una cosa mal y dice: va, a paseo, y se tiran hasta el fondo. Pero hombre, el demonio te tiente por malo, pero por tonto no. No seas tonto, que tienes la misericordia de Dios cerca, tu vida tiene remedio, todavía puedes encontrar el perdón de Dios. Ya sabemos cómo acabó Judas. No se puede decir nada sobre si se condenó, porque nadie sabe lo que sucede en el corazón de una persona que muere hasta el último momento, con toda seguridad. Hasta el último segundo de esta vida, con toda seguridad, tuvo la oportunidad de cogerse a la mano del Señor, aunque esa mano estuviera lejos y aunque solamente fuera por mirar y decir: lo siento, me pesa. ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después de la muerte ya no hay salida. Si no lo dijo antes de la muerte, después de la muerte ya confesonarios no hay. Ni tiempo tampoco para arrepentirse. Me parece que era George Bernanos quien de niño iba al sacerdote y le pedía, le daba dinero para que dijera misas por un alma en pena. Y estaba pidiendo misas por el alma de Judas, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima a nosotros que seamos dóciles, que seamos leales dentro de la Iglesia, que jamás pequemos de deslealtad, ni de espíritu de crítica ni de murmuración. Virgen fiel, que así te llamamos en el Santo Rosario, haznos dóciles discípulos de tu Hijo y leales hijos de la Iglesia, para poder desagraviar por tantas deslealtades con la que están heridos del corazón de tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.